Bien, y recientemente se registró una declaración de emergencia de dos sectores del corredor minero del sur, ¿no? Y aquí conviene hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué intereses se mueven, ¿no?, en ir frustrando la mesa de diálogo, las mesas técnicas, pero adicionalmente también el bloqueo constante, ¿no?, que ha obligado al gobierno nuevamente a una declaración de emergencia, ¿no? Vamos a establecer comunicación a esta hora con Iván Arenas. Él es periodista y destacado analista en temas políticos y sigue de cerca también los temas relacionados a la conflictividad social en el Perú. Iván, ¿cómo le va? Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional.
Hola, José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos está escuchando esta mañana. Muchas gracias.
¿Cómo estás interpretando estas situaciones, ¿no? Bloqueos permanentes, hay protestas constantes, ¿no? Hay intereses a veces de frustrar la mesa de diálogo y mesas técnicas, ¿no? Y conversábamos hace unos días con la encargada justamente de representar al gobierno, ¿no?, la alta comisionada para el corredor minero del sur, la doctora Paola Bustamante. Me decía que no son todos los dirigentes, hay sectores que están muy interesados en generar esta situación de incertidumbre, esa situación de desestabilización, ¿no? ¿Cómo interpretas tú estos hechos, por favor?
Mira, José, en efecto, la alta comisionada para el tema del corredor minero, la señora Paola Bustamante, no se equivoca. Yo creo que hay gran parte de verdad. La otra gran parte de verdad es que se ha generado muchas expectativas en relación a la compra de terrenos. Acuérdate tú que van a construir una carretera y, segundo decreto supremo que ha salido el pasado, van a hacer unas compras de las de los predios que existen al costado de la carretera. Esta política ha permitido que de una u otra manera expandan muchas expectativas de parte de la población con respecto a la compra de tierras, ¿no? Entonces hay comunidades que definitivamente no se van a beneficiar con la compra de tierras y que de alguna u otra manera se han alzado sus líderes comunales, ¿no? Lo que están queriendo es obtener muchos más beneficios de esa política.
Ahora, ¿qué ocurre? ¿Se sientan en la mesa autoridades legítimamente electas, alcaldes, representantes del Ejecutivo, ¿no?, y representaciones de las distintas colectividades, ¿no? Pero el tema pasa porque por el nivel de desconfianza, ¿o es que ya hay un fijado interés de un pequeño grupo de personas?
Hay las dos cosas, ¿sabes? Yo creo que hay un tema de desconfianza, de descrédito, que de alguna otra manera también hay que entender que la alta comisionada no lo está haciendo tan mal, porque de alguna otra manera han encontrado esta política para reducir la conflictividad en la zona. Pero como te digo, hay una expectativa y demandas absolutamente pecuniarias que tienen que ver con respecto a la política que se ha lanzado de compra de tierras en los últimos meses, ¿no? Esta política de compra de tierras, como te digo, ha generado muchas expectativas. Hay comunidades que no se van a ver beneficiadas. Las primeras comunidades han sido las comunidades de Apurímac, pero de Cusco, por ejemplo, hay comunidades que no se van a ver beneficiadas. El caso de Capacmarca y otras comunidades. Entonces, esas son las comunidades que han venido generando protestas. Entiendo yo que el día de hoy también habían programado, habíamos organizado el día de ayer y hoy unos piquetes, pero ahora es absolutamente ilegal por la emergencia que se dio hace una semana atrás, ¿no?
Ahora, ¿cómo afecta esto ya en su conjunto al corredor minero del sur, Iván, ¿no? Porque hemos visto que el año pasado se registraron permanentes movilizaciones, bloqueos, ¿no? Por largos días estuvo bloqueada la vía, afectación para traslado de minerales, ¿no? En su conjunto, ¿cómo afecta, ¿no?, en medio de toda una situación política muy compleja que vive el país, ¿no?
Afecta mira, se van a ver muchas más en medida de que pase el tiempo, por dos razones. La primera es que tenemos unas elecciones el próximo año, elecciones generales, pero además tenemos, todavía no han asumido el cargo los congresistas. Acuérdate que un congresista de Democracia Directa y otro congresista de Frente Amplio en la zona, ¿no? Que aunque no son, no sean específicamente unos radicales antimineros, sí van a ejercer alguna otra forma de influencia en las comunidades, ¿no? Luego viene el tema de que, como te decía, el próximo año van a ser unos comicios electorales hay en Espinar, por ejemplo, ¿no? Espinar es una zona donde existen muchas organizaciones no gubernamentales y alta presencia de la de gente de izquierda, ¿no? Y es una zona donde incluye en Chumbivica, así en otras zonas que están alrededor de Apurímac o de Cusco, o sobre todo en la parte alta de Cusco, ¿no? Entonces van a haber algunas cosas, van a haber algunos movimientos políticos, sobre todo por el Frente Amplio, por Juntos por el Perú, que, como te digo, van a llevar a que la conflictividad de alguna otra manera se agudice en la zona, ¿no? A esto hay que entender muy bien que si bien el gobernador Ian Paul ha tratado de hacer algunas políticas, como por ejemplo ha intentado construir y diseñar un fideicomiso junto a las Bambas, por ejemplo, para que puedan mejorar la calidad de vida de la gente a través de programas de desarrollo directo, sobre todo en la parte de esta parte del corredor minero, todavía no ha tenido, no se ha diseñado esa estrategia. Entonces, va a haber probablemente conflictividad de acá a algunos meses, cuando el Congreso se instale. Como te digo, hay dos congresistas que, si bien no son radicalmente antimineros, sí tienen una prédica contra las inversiones mineras, ¿no? Sin embargo, no han participado mucho en las protestas, ¿no?
Ahora, ¿qué efectos tiene tú, ya desde un punto de vista práctico y cotidiano, las declaraciones del presidente en el caso Tía María? Esto, en lugar de generar una distensión, muy por el contrario, ¿tú crees que ha agitado el escenario en medio de una proyección política hacia el 2021, elecciones presidenciales?
Mira, el tema de Tía María es un tema muy difícil, es un tema muy álgido, es un tema en el que no ha dado una buena señal definitivamente el presidente, porque ha retrocedido con respecto a un proyecto que es muy importante. El día, nosotros hemos estado con una reunión con periodistas el día sábado en Arequipa, con cerca de 90 periodistas, justamente analizando temas de conflictividad social y temas de, básicamente temas de conflictividad social y de relaciones periodistas, ¿no? Y muchos de los periodistas nos decían exactamente eso, ¿no? Que el presidente había dado una muy mala señal con respecto a las inversiones mineras, sobre todo de Tía María, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que este mensaje todavía no se ha trasladado de manera definitiva, por ejemplo, a otros proyectos que son importantes, ¿no? Pero salvo, por ejemplo, el proyecto Safranal, que todavía no se materializa y están en la búsqueda de eso que se llama licencia social, salvo no existe en este momento otra protesta que ponga en jaque otros proyectos importantes, como por ejemplo el proyecto de Yabeco, ¿no?, que está construyendo. Entonces yo creo que es una mala señal porque es una muy mala política del gobierno. Adicionalmente a eso, el tema del gasoducto sur, el CIP de gas, que ahora se llama CIP gas, el sistema de transporte de gas. Entonces este gobierno tiene eso evidencia que este gobierno solamente no tiene una estrategia para la gestión y sobre todo para sacar adelante los grandes proyectos mineros, sino además no tiene una estrategia para el desarrollo del sur peruano, ¿no? Ni ahora que no vayan estas empresas, Tía María y el nodo energético entre Ili y Matarani, veremos. Entonces, de alguna otra manera deja bastante evidencia de que este gobierno no tiene una estrategia para el sur minero, ¿no? para el sur, sobre todo para el sur peruano.
Ahora, aprovecho esta conversación, Iván, acaba de publicar un reciente artículo bajo el título La nueva burguesía alrededor de la minería, ¿no?, donde haces unas precisiones bastante interesantes, ¿no?, porque desde tu análisis, de tu perspectiva, precisa que ha surgido una nueva burguesía en la región de minera donde se desarrolla minería moderna, es decir, hay un crecimiento económico, hay un posicionamiento económico. Explícanos cuál es la percepción que tienes tú sobre este tema.
Tomé el nombre de nueva burguesía porque definitivamente es un concepto muy muy marxista, ¿no? Claro. Porque yo creo que existe, en este momento se ha alzado, ha emergido una nueva burguesía, una nueva clase media alrededor de la minería. Cuando tú vas, por ejemplo, tú recorres a Huaguacho, fuera Bamba, tú recorres, no sé, te vas hasta Chumbivilca, te vas Espinar, han surgido empresas alrededor, no solamente como proveedoras, ¿no?, de las empresas mineras, sino además alrededor de ellas han surgido servicios, han surgido otro tipo de empresas, ¿no? Pero adicionalmente hay mucha organización de parte del sector minero en torno a la sociedad, ¿no? Tú puedes darte cuenta que hay comuneros o líderes comunes de las comunidades, o puedes darte que hay empresas comunales que están dando servicios Y estos servicios, cuando se traducen en soles, son millones de soles que se están transfiriendo a las comunidades, ¿no? Entonces, yo puedo asegurar, aunque no tenemos, o sea, tenemos cifras de cuánto, por ejemplo, impacta, ¿no? La ayuda, no la ayuda, pero esos servicios, por ejemplo, que alquilan las empresas con respecto a las empresas mineras, con respecto a las empresas comunales, como ejemplo, temas de mantenimiento, temas de servicio, temas de transporte, temas de camiones que las comunidades alquilan a las empresas. Las transferencias son sobre millones, ¿no? Hay muchas familias que se han hecho millonarias, hay muchas familias que se han hecho ricas o con por ser proveedores de las empresas mineras. Sin embargo, esa riqueza no la dejan en la zona, sino se llevan en Cusco, Arequipa, ¿no? Porque evidentemente nadie va a reinvertir su dinero pues en agricultura a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la gente está llevándose el dinero, está llevándose el impacto económico, se lo está llevando a Arequipa, Cusco. Hay una red, como te decía, eso ha permitido la emergencia de una clase media muy poderosa, ¿no? Y esto de alguna u otra manera tiene que ver con algo que estoy escribiendo y ahora lo voy a enviar. Se ha comentado, por ejemplo, mucho sobre el modelo canadiense, ¿no? El modelo canadiense de beneficios de la distribución de la riqueza a las comunidades. Sin embargo, hay que ser muy finos para el momento de poder analizar, por ejemplo, en Canadá es el 3% del territorio está en las comunidades, pero en nuestro país es el 42% de las comunidades. Entonces, el modelo peruano es un modelo exitoso porque es un modelo que tiene tributación, tiene canon sobre canon, tiene canon minero, pero además tiene regalías y tiene impacto directo en la población, ¿no? Entonces nosotros debemos estar contentos y orgullosos de que hay un modelo de desarrollo minero alrededor en el Perú que ha traído beneficios directos, ¿no? Es como para esto redondearlo, es como si nosotros siempre decimos que Israel tiene una muy buena industria agroexportadora, pero nos hemos dado cuenta que Ica, por ejemplo, es mucho más competitiva en algunos productos con respecto a California, ¿no? Entonces, igualito pasa en el Perú, ¿no? Se alaba mucho el modelo de beneficios de distribución de la riqueza en Canadá, pero no nos estamos dando cuenta que en el Perú también hay una revolución que ha transformado las sociedades, sobre todo en las sociedades alrededor de la minería, en el corredor minero, ¿no?
Y esta es una cadena de valor interesante, ¿no? Que me parece bastante puntual lo que tú nos dices, y sobre todo que le da un valor real a lo que está surgiendo en nuestro país, ¿no? Y que muchas veces por intereses o desinformación no se da a conocer, ¿no?
Pero esto es otro tema, solamente para redondear, este tema es importante. Mira, en los últimos días ha salido una encuesta en la que el 43% de los peruanos está de acuerdo con el desarrollo de proyectos mineros, ¿no? De la minería. Eso de alguna otra manera trae un tema de reputación, ¿no? La minería no está bien vista dentro de las, incluso de los peruanos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque si bien existen campañas acerca de la minería y de todos los beneficios económicos y sociales, pero esto se hacen, estas campañas se hacen de arriba para abajo, ¿no? No se hacen campañas de abajo para arriba. Y cuando se hacen campañas de abajo para arriba es justamente decirle al Perú que hay una transformación social, económica, productiva, competitiva, altamente competitiva en la zona, ¿no? No hay un estudio, por ejemplo, de una clase media alrededor de la minería que haga la Sociedad Nacional de Minería u otras instituciones, ¿no? Porque eso sería fundamental para poder explicarle a la gente que realmente la minería impacta directamente en la vida de la población, ¿no? Entonces, ya las campañas no serían de arriba hacia abajo, de Lima hacia las provincias, sino de las provincias hacia Lima, ¿no? Haciéndole ver a la gente, en realidad los beneficios son directos y que, como te digo, ha transformado la vida de miles de personas alrededor de la minería, ¿no?
Iván Arenas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir indagando más sobre este tema y molestándote, ¿no? Porque es interesante conocer, sobre todo tú que trabajas muy directamente en aquellas zonas. Un fuerte abrazo, Iván. Que tengas buen día. Muy amable.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, Iván. Era la comunicación con Iván Arena, analista en temas políticos, analiza también muy de cerca, así de cerca, el tema de la conflictividad social en nuestro país. Es periodista y columnista en varios medios de comunicación.